Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast.
No podía empezar este capítulo de otra manera distinta que con un anuncio especial. Luego de varias negociaciones con Corferias, en Serialmente tuvimos la posibilidad de concretar una nueva participación en la Feria del Libro. El año pasado tuvimos la visita de unas 2.000 personas y también pudimos presentar la publicación de dos libros de dos autores distintos. La experiencia fue increíble, principalmente gracias a ustedes, oyentes de este podcast, y por eso nos animamos a repetirla. Este año no estaremos en el Pabellón de Artes Gráficas. Este año estaremos en el Pabellón 3, Nivel 1, en el Stand 234, desde el 17 de abril hasta el 2 de mayo. Allí tendremos disponible la merch del podcast, todas mis novelas gráficas y mis libros, incluyendo Fuego, y una oferta de cerca de 100 títulos distintos, de diferentes editoriales y escritores independientes, todos relacionados con la novela criminal, no ficción criminal, thriller y otras temáticas que nos gustan aquí en Serialmente. Entre el 17 de abril y el 2 de mayo, en Corferias, estaré todos los días atendiendo mi propio stand, donde tendremos, además, espacios diseñados para tomarnos fotos en un ambiente de Serialmente. Invitaremos a otros autores a que firmen sus libros y hagan presentaciones relacionadas a sus obras. Tendremos nuevos diseños de pines y camisetas disponibles allí. Tendremos regalos especiales para los que nos apoyen en el stand llevándose cualquiera de nuestros libros ofertados y, sobre todas las cosas, una noche en 3 semanas grabaremos un podcast en vivo en nuestro stand. Planíllense, por favor, porque esta es nuestra apuesta más importante a la fecha, aún con todos los eventos que hemos hecho y a los que nos han acompañado. Nos vemos en la Feria del Libro 2024, Bogotá, del 17 de abril al 2 de mayo. Y como hoy hicimos un anuncio especial, también tendremos un capítulo especial. Vamos a hablar de uno de los asesinos más tristemente famosos que han llenado recientemente los titulares de la web. Un hombre que aterrorizó a miles de personas durante 3 décadas distintas y cuya historia se creía misteriosa y secreta hasta hace apenas unos pocos años. Hoy les voy a contar la historia de un hombre que fue una sombra. Una de las historias más esperadas de Serialmente. Hoy les voy a contar la historia de Joseph James DeAngelo.
El asesino de Golden State.
Joseph James DeAngelo Jr. nació el 8 de noviembre de 1945 en Bath, Nueva York, en el seno de un hogar compuesto por una ama de casa y un sargento del ejército de los Estados Unidos, quienes tuvieron un total de 4 hijos, 2 mujeres y 2 hombres, de los cuales Joseph fue el tercero. Aparentemente, la infancia de DeAngelo estuvo condicionada por la violencia sexual desde muy pequeño, pues una de sus hermanas, Connie, tuvo una experiencia terrible de la que su hermano fue testigo, lo que probablemente condicionó a su vez el libre desarrollo de la personalidad del joven en lo concerniente al sexo, a la posesión y al control violento. Se dice que Connie fue abusada por un grupo de soldados que se aprovecharon de ella en una base militar en Alemania Occidental, donde su padre fue trasladado durante algunos años. Pero además de eso, la otra hermana de Joseph, Rebecca, siempre aseguró que su pequeño hermanito fue abusado en reiteradas ocasiones por su propio padre. Algo que el futuro asesino no se animó a negar o confirmar en ningún momento posterior. De ser cierto, esto sin duda causaría grandes traumas en el niño que más adelante se convertirían en pensamientos de odio y resentimiento que lo adentrarían en las fauces de la violencia, del desorden y de la psicopatía misma. Tal vez es por eso que no se pudo acentuar en ninguna escuela y pasó de institución en institución teniendo varios problemas disciplinarios que, aunque dificultaron su proceso académico, no impidieron que se lograra graduar algo tarde cuando ya tenía 19 años, culminando así un camino tormentoso en el que comenzó a cometer robos menores a tiendas y abusones de correo. Mientras que, según sus allegados, también se decantó por la tortura y el sacrificio de animales domésticos, lo que constituye un lugar común en la juventud de muchos de los protagonistas de Serialmente. La historia del asesino ya se podía vislumbrar a la distancia, aunque fuera completamente invisible para cualquier autoridad. Ya convertido en un joven adulto, DeAngelo siguió los pasos de su padre y se enroló en el ejército. En medio de una coyuntura considerable como lo es la Guerra de Vietnam, el historial de nuestro protagonista no fue un impedimento para su reclutamiento, sino más bien un punto extra, por considerarle un joven curtido en la violencia. Luego de su entrenamiento y habiendo estudiado sus aptitudes, el ejército lo designó como un ingeniero reparador, miembro de la tripulación de un crucero y un destructor, donde sirvió durante 22 meses, desde septiembre de 1964 hasta julio de 1966. Para luego volver a Estados Unidos, donde estudió en el College de Sierra, en California, graduándose de un técnico de ciencias policiales que más tarde convirtió en un título profesional en justicia criminal de la Universidad Estatal de Sacramento, en 1971. Por esta época, conocería a una enfermera con la que tendría una relación de poco más de un año, la cual, por demás, le enseñó a mentir en los exámenes de psicología, lo que sería crucial para su vida profesional. En todo caso, esta relación terminó siendo un tormento, pues Joseph se resultaría mostrándose como un hombre completamente violento, abusador e intimidante que incluso llegó a amenazar a su pareja con un arma de fuego para que se casaran. Volviendo a lo profesional, el camino académico recorrido devendría en el ingreso de Joseph a las fuerzas policiales, inscribiéndose inicialmente en estudios de posgrado y entrenamiento policial en el Departamento de Policía de Roseville, California. Entonces, llegamos a una historia que ha pasado miles de veces, pero que casi nunca se ha contado porque el status quo se ha preocupado meticulosamente por ocultarlo. DeAngelo era un hombre tremendamente violento, de vocación criminal y poco respeto por los demás seres humanos. Un cóctel explosivo que resultó siendo conferido de una autoridad tremenda cuando fue contratado como policía profesional, uniformando así su psicopatía y brindándole una impunidad que luego, durante mucho tiempo, fue protegida por la institución para la que trabajaba. Como muchos agentes, Joseph James era una mala persona, cobijada por la protección cómplice de la policía. Como muchos agentes, se aprovechaba de su uniforme para poder hacer el mal, y cualquier queja o denuncia al respecto sería considerada insurrección. Irónicamente, entre 1973 y 1976, el hombre que cometió robos menores terminó trabajando para la unidad de robos del condado de Exeter. en ese punto de su vida, conocería a Sharon Huddle, con quien entablaría una relación que en noviembre del 73 se convertiría en un matrimonio formal y duradero, del cual resultarían tres niñas que siempre aseguraron que su padre las trató con respeto, con amor y con una incondicionalidad envidiable. Su esposa, por su lado, siempre lo vio como un esposo modelo que tenía que ausentarse frecuentemente de casa debido a su trabajo y que siempre se preocupó por el bienestar de su familia, llegando incluso a comprar una casa en un cómodo barrio de clase media. En 1976 sería trasladado a Auburn, donde sirvió hasta 1979, cuando fue descubierto robando una tienda, lo que le valió una condena de 6 meses de libertad condicional y un posterior despido en el que se dice que sacó su peor faceta, llegando incluso a amenazar de muerte a su jefe, acechando la casa de su familia en las noches como si fuese un vaticinio de lo que vendría más adelante. En todo caso, esta sería la vida conocida y pública de Joseph James DeAngelo hasta 1979. Lo que pasaría bajo la luz de los reflectores y lo que quedaría registrado en los álbumes familiares. No obstante, era la realidad más mentirosa, pues la verdadera realidad se fraguaba en las sombras, en las noches y en las escapadas furtivas, que siempre eran pasadas por sangre. Entre 1974 y 1976, mientras DeAngelo se consagraba como un agente de la ley, la policía decidió enviarlo en varias ocasiones a un campo de entrenamiento que quedaba en el condado de Visalia, California, donde se cree que cometió una serie de crímenes que principalmente consistieron en pequeños robos y saqueos a casas y almacenes pequeños que le llegaron a brindar una fama anónima en la que fue llamado el gato ladrón de Córdoba, el saqueador de Exeter y el saqueador de Visalia. En este periodo se cree que llegó a cometer por lo menos 120 robos reportados a la policía y un asesinato del que más tarde sería acusado y que confesaría haber cometido, aunque no se brindaron detalles ni pruebas contundentes en el marco del caso. Lo curioso de estos delitos es que el autor nunca apuntaba a grandes robos. No se interesaba por los fajos de billetes, no buscaba cheques ni solía llevarse joyas. La mayoría de los elementos robados eran pequeñas chucherías, bienes menores e incluso monedas y alcancías. Eso sí, el proceso de los robos era ruidoso y choqueante. DeAngelo entraba a las casas rompiendo todo, revolcaba la ropa, dañaba otros bienes e incluso jugueteaba con la ropa interior femenina que encontraba, como si se tratara de un manifiesto en el que dejara claro a los testigos e investigadores que el robo era una excusa y que realmente buscaba hacer el mal por el simple hecho de disfrutar el mal. Se dice incluso que la compulsión de Joseph por el mal era tal que un día llegó a cometer 12 robos distintos en lugares diferentes del condado. Por supuesto, el hecho de que fueran robos caóticos no quiere decir que no fueran planeados, pues DeAngelo se preocupaba de estudiar las rutas de escape de las casas antes de abordarlas, identificando ventanas, puertas y caminos diversos que pudiera tener en el recinto. Asimismo, identificaba puntos de acceso y ponía botellas o platos en sus inmediaciones para que ningún visitante inesperado le sorprendiera mientras se encontraba cometiendo sus males. El 11 de septiembre de 1975, Joseph subió la vara de su maldad y acechó a Claude Snelling, de 45 años, quien trabajaba como profesor universitario. Al seguirlo por toda la ciudad hasta su casa, descubrió la ubicación del cuarto de su hija de 16 años, cuya existencia había descubierto semanas antes, luego de muchas horas invertidas en la investigación y el seguimiento. Por eso, sobre las 2 de la mañana, se animó a entrar a la casa e intentó secuestrar a la joven. Pero su padre se levantó por los ruidos y confrontó al psicópata justo cuando éste estaba intimidando a su hija con un arma. Esto ocasionó un breve forcejeo que terminó con el señor Claude recibiendo 2 disparos a manos de Joseph, que le ocasionarían la muerte por desangramiento pocos minutos después. Sin embargo, su muerte no fue en vano, pues aunque el asesino golpeó a su hija luego de disparar, desistió de llevársela y huyó de la escena. Los robos a las casas continuaron, y la policía estableció un sistema de recompensas por el apodado saqueador, que no dieron ningún fruto. Por su parte, los investigadores invirtieron mucho más recursos en la búsqueda sin saber que estaban persiguiendo a uno de los suyos. La intensificación de la búsqueda llevó a un episodio en el que D'Angelo fue detenido por uno de los agentes, quien lo obligó a dejar de correr cuando salía de una casa. Pero tras un breve tiroteo, el psicópata pudo escapar, consciente de que el cerco se cerraba sobre él. Afortunadamente, para su historia putrefacta, justo en ese momento, entrado 1976, el oficial de policía Joseph James D'Angelo fue trasladado, como ya lo mencionamos, y ahora en el sector de Sacramento se animaría a escalar sus delitos a crímenes cuando, además de cometer robos menores, comenzaría a cometer violaciones. Inicialmente, sus actos se expandieron por el este de Sacramento, por lo que rápidamente se ganó el apodo de el violador del área del este, quien comenzó a ser conocido entre las autoridades porque apuntaba a barrios de clase media donde ubicaba mujeres que vivían solas, identificaba perfectamente las rutas de escape y actuaba de forma fulminante durante la noche. En este punto no se había entregado completamente al asesinato como fin último, así que la mayoría de sus víctimas sobrevivían, lo que permitió que se elaboraran decenas de retratos hablados para identificarle, algo que de ninguna manera ayudó a su captura. Adicionalmente, las investigaciones determinaron que el psicópata actuaba con sumo cuidado y planeación, pues los relatos de las víctimas indicaban que conocía perfectamente la arquitectura de la casa, y se llegó incluso a sugerir que entraba a los hogares días u horas antes de cometer la violación para quitar el seguro de las puertas y ventanas, lo que le permitiría tener muchas formas de escapar, mientras que realizaba llamadas anónimas a las casas que le pudieran permitir identificar la rutina de sus futuras víctimas. Este camino de abuso sexual llevó al violador del área del este a ganar una fama considerable en los medios de comunicación que comenzaron a reportar sus crímenes, haciendo siempre énfasis en que atacaba a mujeres que vivían solas en su propia casa. Este enfoque ofendió a Joseph, quien se vio retratado como una especie de cobarde, por lo que comenzó a acosar hogares donde las mujeres vivían con su pareja o con familias enteras. Entonces, luego de estudiar a una víctima y hacer la debida investigación con lo aprendido en la policía, se las arreglaba para entrar a casa, retener a los habitantes, obligarlos a amarrarse unos a otros para luego poner platos de cerámica sobre la espalda del hombre, de manera que si éste forcejeaba, los platos se romperían, alertándolo mientras cometía la violación. En este punto, D'Angelo ya se había tomado la suficiente confianza como para pasar varias horas en la casa de sus víctimas amarradas, las cuales aprovechaba para comer en la cocina, tomarse una cerveza, robarse cosas menores, como lo hizo desde sus inicios, y abusar en reiteradas ocasiones de las mujeres del hogar. Esto duraría desde junio de 1976 hasta mayo de 1977, en lo que cometería 23 violaciones documentadas que pararon de forma abrupta porque fue temporalmente transferido por la policía. Creyéndose intocable, en esta fase de sus crímenes se animó a llamar a las autoridades de forma anónima el 18 de marzo para presentarse como el violador del área del este, asegurando que nunca sería atrapado y que ya tenía ubicada y seleccionada a una víctima para aquella noche. Los crímenes volverían a ocurrir en septiembre de 1977 y las violaciones se extenderían hasta 1979 de forma continuada, llegando a ser un total de 50, por lo menos en esta fase. Pero lo que se haría característico y especial en este caso es que D'Angelo se acostumbraría a mandar comunicaciones a la prensa y a la policía de la misma manera en que lo han hecho muchos asesinos, lo que llevó a su fama reconocida y a la elaboración de diferentes narrativas que lo sellaron como parte de la historia infame y criminal de los Estados Unidos. Así ocurriría el 2 de diciembre de 1977, cuando llamó nuevamente a la policía a decir que no lo atraparían y que esa misma noche volvería a tener relaciones sin que nadie pudiera evitarlo. La llamada fue publicada por las mismas autoridades. Todo indica que el placer de Joseph James D'Angelo no solo radicaba en sus crímenes, sino también en el hecho de que estos fueran reconocidos y comunicados, pues de forma progresiva su afán de hablar con la prensa y la policía se fue multiplicando y fue transgrediendo otras formas de comunicarse, ya que de las llamadas pasó a las cartas e incluso a los poemas, tal como lo haría en diciembre de 1977 cuando envió una carta a la alcaldía de Sacramento con un escrito titulado El ansia de la emoción. A continuación, lo declamaré para ustedes en español. El ansia de la emoción. Todos aquellos mortales que sobreviven al nacimiento, al enfrentarse a la madurez, hacen inventario de su valor para la sociedad imperante. Elegir valores se convierte en una tarea. Uno mismo debe buscar satisfacción. La ruta elegida desenmascarará el carácter cuando los planes entran en acción. Aceptar algún trabajo que realizar con un sueldo fijo, pero con la promesa de más, es una norma socialmente reconocida, al igual que el decoro, la búsqueda de la tradición. Tener logros mientras otros trabajan debe ser causa de merecida fama. El ocio tienta a la búsqueda de emociones. Lo que es correcto y esperado me parece manso. Jesse James ha sido vista por todos y el hijo de Sam tiene un autor. Otros sienten ahora la llamada de la tentación. Sacramento debería hacerme una oferta. Para la película de mi vida, que pagará mi exilio planeado, justo ahora me gustaría añadir a la esposa de un señor de la mafia a mi archivo. Tu violador del área del este y merecida peste. Nos vemos en la prensa o en la televisión. El psicópata haría otras dos llamadas a la policía ese mismo diciembre, anunciando en ambas que actuaría, lo que pondría las alarmas de todas las autoridades, pero finalmente no impediría que se llevaran a cabo las nuevas violaciones. Llegaríamos a 1978. Y comenzando el año, las llamadas volverían. Pero esta vez no sería a la policía, sino a las propias víctimas, quienes llegaban a su casa. Encontraban un mensaje nuevo en su máquina contestadora. Le daban reproducir y escucharían esto. Tan solo 4 días después de esta llamada, D'Angelo llamaría al servicio de asistencia y ayuda a decir que ya no quería seguir haciendo lo que estaba haciendo. Que por favor lo ayudaran, solo para decir luego que sentía que la llamada estaba siendo rastreada, por lo que colgaría y no se volvería a comunicar por un buen tiempo. Durante este año, las violaciones continuarían. Y el 2 de febrero cometería su primer asesinato premeditado y planeado completamente, cuando una pareja estuviera caminando por la zona del violador, lo que llevó a una confrontación entre el hombre y el psicópata que terminó con la huida de las víctimas, quienes corrieron por las calles solitarias mientras que D'Angelo les perseguía con un arma, hasta que por fin les dispararía, ejecutándolos sin que hubiese testigos. La autoría de este crimen no sería confirmada hasta varias décadas después, por lo que en un principio no entró en el historial de nuestro protagonista. En este punto de su vida, y entrados ya en 1979, Joseph James D'Angelo sería despedido de su puesto de policía, lo que probablemente coincidiría con la escalada de crímenes en las que dejaría de abusar sexualmente de mujeres para convertirse en un asesino en pleno que cometería varios homicidios. Durante esta fase, que va de 1979 a 1986, fue conocido en la región del sur de California como el acosador nocturno. Apodo que años más tarde fue reemplazado por el acosador nocturno original, debido a que Richard Ramírez se hizo mundialmente conocido por el primer alias ya mencionado. Durante estos años, D'Angelo cometió 7 asesinatos, todos con el mismo modus operandi de las violaciones, metiéndose a las casas, inmovilizando a sus víctimas y luego disparándoles o golpeándolas en repetidas ocasiones con un objeto contundente. La inmensa mayoría de las víctimas en esta fase fueron mujeres que antes de morir fueron abusadas. Algunos asesinatos fueron dobles por tratarse de una mujer acompañada y aunque todo conectaba a esta forma de actuar con la de los crímenes ya mencionados, la policía no ligó al acosador nocturno original con el violador del área del este porque se encontraba en lugares distintos de California y porque el segundo no solía asesinar mientras que el primero sí. Joseph James D'Angelo nunca fue ni siquiera ubicado como sospechoso de ninguno de los crímenes. Y así seguirían pasando los años. Thank you. En este punto de la historia, por diversas razones, los crímenes de Joseph se detuvieron. Entre otras cosas, porque D'Angelo se hacía cada vez más viejo, por lo que era cada vez menos más hábil y rápido para cometer sus asesinatos. Hacia finales de la década de los 80, su relación perfecta con su esposa se fue deteriorando hasta que en 1991 optaron por separarse, por lo que él se fue a vivir solo. Durante estos años, trabajó como mecánico de camiones en una cadena de supermercados, empleo que duró el resto de su vida productiva hasta 2017, cuando se jubiló. El único problema legal que tuvo en todo este tiempo fue en 1996 cuando intentó no pagar por la gasolina, por lo que fue detenido, aunque rápidamente liberado. Si bien se cree que no hubo crímenes en esta época, podemos inferir que D'Angelo sí sentía la nostalgia de sus actos, razón por la cual en 1991 llamó a una de sus víctimas para recordarle la violación y más adelante, en 2001, volvió a llamar a otra de sus víctimas a preguntarle si recordaba cuándo jugaban. Aún cuando los crímenes parecieron detenerse, la investigación continuó. Y en la década de los 2000, con las nuevas tecnologías concernientes al ADN y estudiando los modus operandi de los crímenes, se pudo determinar que todos estos fueron cometidos por la misma persona. Este proceso, que tardó varios años, dejó como resultado la creación de un nuevo alias para evitar confusiones, por lo que desde entonces Joseph James D'Angelo pasó a ser conocido como el asesino de Golden State. La investigación continuaría más allá de la década del 2000, y en 2016 el FBI publicó una nueva información detallada de cada uno de los crímenes con el objetivo de que llegaran nuevas pruebas a cambio de recompensas. Asimismo, los nuevos avances de tecnología del ADN, que no paraban de mejorar como ya lo mencionamos, permitieron que con el material probatorio captado décadas atrás se pudiera identificar el linaje del asesino y determinar a la familia que pertenecía. Esto generó la elaboración de un árbol genealógico por parte de las autoridades que permitió identificar a más de 1,000 familiares directos e indirectos de Joseph, llegando incluso a un rastro familiar del siglo XIX. Entonces, con toda esta información a su disposición, los investigadores comenzaron a descartar uno a uno a los familiares basados principalmente en temas de edad, género, coartadas, ubicación y otros aspectos que terminaron por dejar dos sospechosos que, aunque no se conocían entre sí ni tenían nada que los conectara, compartían tátara, tátara, tátara abuelos. Entonces, ambos fueron seguidos silenciosamente por la policía. Y en abril de 2018 tomaron una muestra de ADN de la manija del carro del psicópata y otra de la basura del solitario hombre que para esas alturas ya tenía 73 años. Los resultados fueron incontrovertibles. Joseph James D'Angelo
era el asesino de Golden State.
El 24 de abril de 2018, la policía arrestó a Joseph James D'Angelo en el patio de su propia casa y fue acusado de 8 cargos de asesinato en primer grado. El 10 de mayo recibió otras 4 acusaciones de asesinato. El anciano asesino aceptó varios de los cargos, asegurando que una voz interna llamada Jerry le había obligado a hacerlo y que esa voz desapareció mágicamente en 1986. Sobre esta teoría, el mismo Joseph diría lo siguiente: no tenía la fuerza para sacarlo de mí. Él me hizo. Él vivía conmigo. Estaba en mi cabeza porque era parte de mí. Yo no quería hacer nada de lo que hice. Cuando lo pude sacar de mí, tuve una vida feliz. De todas maneras, yo sí hice todo eso. Destruí sus vidas. Así que ahora tengo que pagar el precio. Lamentablemente, De Angelo no pudo ser juzgado por los robos y las violaciones cometidas, pues éstas ya habían prescrito según la ley. Aunque el juicio por los homicidios sí continuó de forma ininterrumpida, llegando a un total de 13 asesinatos. El Estado estimó que la investigación de todos los crímenes de Joseph, así como las respectivas indemnizaciones, costaron unos 20 millones de dólares a los contribuyentes. Inicialmente se habló de la pena de muerte, algo que D'Angelo trató de evitar buscando un trato con la justicia. Así, en agosto de 2020, el asesino de Golden State se declaró culpable de 13 homicidios y 13 secuestros, por lo que recibió una serie de 12 condenas de cadena perpetua consecutivas, sin probabilidad de libertad condicional. El asesino de Golden State por fin había dejado de ser un mito para convertirse
en una putrefacta realidad.
Mientras vivíamos el encierro y luchábamos con el peso de la existencia dentro de cuatro paredes, buscamos muchas maneras de entretenernos. Algunas de ellas involucraban noticias. Por eso, estoy seguro de que muchos de los que escuchan este podcast recuerdan haber visto a un anciano decrépito vestido de naranja compareciendo ante un estrado con un tapabocas y una máscara de plástico que lo protegía del implacable COVID-19. Parecía increíble, pero aquel anciano purulento y lleno de manchas en la piel era el responsable del terror absoluto que vivió California en la década de los 70 y los 80. Hoy en día, Joseph James D'Angelo vive en un encierro solitario con custodia protectora en la prisión estatal de California. Su voz interna ya no existe. Sus recuerdos se están disipando en la maraña maltrecha de la memoria senil. Su esposa legalizó su divorcio y sus hijas se han negado a visitarlo de forma periódica. De su entrega a los placeres violentos y a la adicción al control desmedido, no ha quedado absolutamente nada para rescatar.
Al final, todo siempre pasa.
Y esta fue la 15ª entrega de la cuarta temporada de Serial Menti. Estamos muy felices de llegar a tal vez la mitad de esta temporada. No sabemos hasta dónde vamos a ir. Por lo pronto, les cuento que entramos en fase de Feria del Libro. Falta un mes desde el próximo miércoles para la Feria del Libro. Así que nosotros nos vamos a encargar de hacer una seguidilla de capítulos especiales que llegarán hasta el día de la Feria del Libro, en los cuales traeremos invitados especiales para ustedes, principalmente autores de libros que estoy seguro que les pueden interesar. Vamos a traer asesinos que hayan sido inspiradores de alguna u otra forma para la historia de los libros de estos autores. Y también vamos a traer otros que de alguna u otra forma pudiéramos analizar con base en la expertise de estos autores. Sigan muy atentos porque esto que viene aquí en el podcast es especial. Vamos a hacer una suerte más o menos de 5 o 6 capítulos que culminará con el capítulo especial que haremos en la segunda semana de Serialmente en vivo en mi stand en Corferias. Les recuerdo, por demás, que pueden seguirme en mis redes sociales, que me encuentran como @el_arracadas. Allá les voy a dejar una publicación para que le den like, la comenten y la compartan sobre este nuevo capítulo. Y me cuenten qué les pareció, me cuenten sobre la Feria del Libro y me cuenten todo lo que tienen en mente. Asimismo, allá también pueden ordenar sus libros o su merch de Serialmente. Hacemos envíos a toda Colombia. Escríbame por cualquiera de mis libros porque si le gusta mi forma de narrar, le va a encantar mi forma de escribir. Recuerde que si está en México, puede encontrar todos nuestros elementos en chunchos.mx. Chunchos.mx. No siendo más, nos despedimos por esta semana y nos encontramos para escucharnos el próximo miércoles con un nuevo monstruo y un invitado. Porque recuerden que siempre
podemos ser peores.